El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Espejo de la Iglesia Diocesana. Dirige y presenta Álvaro Ruiz.
Vuelve El Espejo. El Espejo está de vuelta. Aquí estamos en una nueva temporada al servicio de los oyentes de COPE Sigüenza y COPE Guadalajara, oyentes que son amigos. Y es un servicio de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social. Que Dios nos ayude a caminar con buen sentido a lo largo de esta temporada y haciendo crecer la amistad que entre todos existe, hacia afuera y aquí dentro. Gregorio, buenos días, bienvenido, buena temporada. ¿Qué tal el verano? ¿Cuántas preguntas, no?
Muchas preguntas y respuestas sencillas. Mucho paseo, mucha lectura, mucho escribir y sobre todo, bueno, pues de disfrutar de ese tiempo, de ese mes de vacaciones, del sol y de este largo sol y sobre todo también de la piscina.
Y el mes de septiembre aquí en este mes que sea se nos va en Guadalajara, en fiestas, la Virgen, las ferias.
Pues yo creo que lo he exprimido a tope, ¿no? Por unas cosas y por otras, por la amistad tanto de dentro como de fuera, pues siempre ha sido un mes muy interesante pues para hacer una reflexión.
Bueno, pues aquí estamos ya los dos que solemos estar de ordinario, todos los espejos, la media hora redondeando el tiempo. Y contaremos, como es lógico, de cuando en cuando también con Óscar Ruiz Carranza, que hoy anda por esos mundos de Dios. En la emisión de hoy vamos a dirigir la mirada a dos acontecimientos de actualidad en nuestra diócesis. La fiesta de hoy, de alcance universal en este caso, San Vicente de Paúl, nos acerca a la comunidad de las Hijas de la Caridad en el complejo sociosanitario La Merced. Y por otra parte, vamos a enterarnos de lo que es la pastoral del sordo que se inicia estos días aquí en la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Tu mano y la mía es la canción de Nico Montero que está sonando y con ella nos acercamos a las Hijas de la Caridad porque efectivamente ellas tienden su mano hacia otros que tienen necesidad de cogerse a ella. Hablamos con la hermana Carmen López. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien por aquí en este día de fiesta.
Estupendo, es lo que nos interesa saber en primer lugar, que la comunidad andará feliz y contenta al celebrar la fiesta de su santo fundador, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hoy es un día especial para toda la familia vicenciana, puesto que desde que sale el sol hasta que se pone, todo el mundo, a lo largo de todo el mundo, están celebrando la fiesta de esta figura tan importante en la Iglesia, no solo para nosotros como hermanas o como sus hijas, sino para tantas personas que han gozado de su ayuda, de su espíritu y de su vocación.
Bueno, ahora hablaremos un poquito más de la fuerza de este gran cristiano, Vicente de Paúl. ¿Cuántas hermanas de la caridad hay en Guadalajara en estos momentos?
En Guadalajara somos 5 hermanas.
5 hermanas. ¿Y todas trabajan en el centro de la Merced?
Hoy en día sí, las 5 trabajamos en este centro de la Merced. Una trabaja en daño cerebral y las otras 4 en las unidades de psiquiatría, o bien de media estancia o bien de larga estancia.
Bueno, la especialidad es, digamos, para aclararnos mejor, la especialidad del trabajo, me refiero, como enfermeras, como auxiliares de los ancianos o de los enfermos que hay ahí recogidos, ¿tiene algún matiz así más claro el trabajo de las hermanas?
Sí, es decir, las que son enfermeras trabajan como enfermeras en la planta, en las distintas plantas. Las que son terapeutas trabajan como terapeutas. Y una especialmente en daño cerebral, que era la novedad del nuevo centro. Antiguamente no estaba esta unidad especial, la salud ha querido establecerla aquí como una unidad piloto y hay una hermana que colabora pues con todas estas personas que vienen con daños cerebrales y por lo tanto con imposibilidades de o de marcha, o de habla, o de movimientos de brazos, en fin, hay una recuperación integral en este
¿Qué número aproximado de residentes, de enfermos, atiende el centro de la Merced?
Alrededor de 80, creo.
Bueno,
sí, más, ha ido bajando.
Es la idea aproximada para que nos forjemos una especie de retrato. Bueno, ya han salido algunas de las atenciones que necesitan y que se les presta, algunos de los cuidados que requieren estas personas. ¿Son de toda edad?
Sí, son de toda edad. Lo que pasa es que, sobre todo en daño cerebral, se permite en toda edad. En lo que es la unidad de la parte de psiquiatría, más bien son gente joven o adulta. Podríamos dividirlo en dos partes. Los que pertenecen a la media estancia son chicos jóvenes en general, y los que están ya en larga estancia es un psicogeriátrico, son los pacientes de toda la vida que no tienen dónde ir y los guarda todavía el Insali.
¿Hay algún núcleo también o un pequeño número de estos últimos que son terminales?
Sí, sí, están en fase terminal, es un psicogeriátrico. Los antiguos pacientes que han ido envejeciendo, pues ya os podéis imaginar, algunos tienen 96 años, 98, sí. 95, estas situaciones están algunos.
¿Se acogen en la Merced pacientes de toda Castilla-La Mancha, de toda España, de Guadalajara solo?
Es decir, vamos a ver, antes pertenecía a la Diputación Provincial. Y ellos habían acogido de toda Castilla-La Mancha este tipo de pacientes, enfermos mentales. Pero después se cerraron los ingresos y estos enfermos que han quedado y que no han podido colocar en residencias o integrarlos en la sociedad de nuevo, pues los han dejado aquí por no encontrar un lugar apropiado para ellos. Pero no hay ingresos en larga estancia. Donde hay ingresos más bien es en media estancia.
Sí. Bueno,
es decir, chicos jóvenes que vienen con una cierta fase aguda de problemas psiquiátricos o de personalidad o depresión. Entonces pasan una temporada aquí, en el hospital, se recuperan y se van integrando de nuevo a las actividades de la vida diaria.
Sí. Las Hijas de la Caridad, en este tipo de tarea, básicamente, llevan un montón de tiempo, más de siglo y medio. Van a cumplir 165 años en 2014, según mis datos. Llegaron a Guadalajara el año 1849. Vinieron a colaborar desde ese primer momento con la Diputación Provincial, ¿no es así?
Bueno, yo tenía otra fecha, pero es más o menos lo mismo. Yo he leído que vinieron el 1 de abril del 38, y justamente para trabajar más bien con los niños, con la Casa de Niños Expósitos que abrió la Diputación Provincial. Luego, poco a poco, la Diputación siguió ampliando sus servicios, y en el 55 vinieron a abrir lo que es el hospital actual, que ha ido evolucionando de muchas maneras, sí, porque antes estaba en lo que es el convento de monjas jerónimas, donde está la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios.
Sí.
Ese fue el primer hospital. Luego se convirtió en un hospital civil y militar. Allí bajaron las hermanas, 10, vinieron al principio, y a lo largo de todos estos años, casi 200, ha ido evolucionando mucho la casa.
Bueno, efectivamente, han sido una casi cadena de actividades, casa cuna, hospital. Pero en todo caso, mucho tiempo atendiendo a personas que necesitaban este tipo de atención de una naturaleza o de otra, y aquí en Guadalajara, lo cual quiere decir que están muy arraigadas en esta tierra y en esta diócesis de Sigüenza, Guadalajara, ahora mismo, ¿no? Tan arraigadas como que la comunidad tiene su sede dentro del propio recinto de la Merced.
Sí, desde siempre hemos trabajado dentro. Incluso alguna vez se nos propuso que discerniéramos si queríamos salir fuera, tener una casita aparte y acercarnos al trabajo desde fuera, ¿no?
Sí.
Pero la comunidad vio que no, que era importante que los enfermos de la casa, sobre todo este tipo de pacientes, tuvieran un punto de referencia fijo, supieran siempre que había alguien permanente que estaba para ayudarlos, socorrerlos o incluso compartir con ellos la vida diaria.
¿Y alguna de las hermanas, además de esta tarea propia y cotidiana, tiene alguna otra función pastoral fuera, en alguna parroquia, en alguna asociación, en algún movimiento?
Sí, sí, las hermanas participan también en las actividades de la diócesis. Una hermana va a Cáritas, a la cocina de Cáritas, y ayuda a repartir comidas, a hacer comidas. Otra hermana atiende también el servicio de presos en Extremera y en Alcalá.
Sí.
Otra hermana va a San Nicolás y colabora con el servicio de Cáritas que tiene allí. Una última también participa en misiones diocesanas.
Sí.
En fin, distintas actividades, lo que es también catequesis, si la parroquia lo necesita. En fin, múltiples, no solamente aquí dentro, sí.
Múltiples también son las ramas, ramificaciones de todo lo que salió del corazón de San Vicente de Paúl. La familia vicenciana es riquísima y ha dejado, o está ahora mismo presente en todas partes del mundo con todas sus actividades. No podemos hablar de todo ello, de la medalla milagrosa, de las juventudes vicencianas, de las conferencias, en fin. Pero sí vamos a hacer algún apunte, a intentar dar algún apunte, al menos del espíritu de San Vicente de Paúl, puesto que estamos en su día. Un hombre que vivió una vida aventurera, por lo tanto toda una aventura, la vida de San Vicente de Paúl en buena parte, ¿no?
Sí, veo que estás muy puesto en el tema, que lo conoces bien. Sí, San Vicente, la verdad es que ha sido un gran santo y casi lo más impresionante de él no es que no nació santo. Se fue haciendo poquito a poco a medida que fue encontrando lo que era la voluntad de Dios para él. Entonces, nació en una familia pobre y que descubrió que era un chico inteligente y lo pusieron a estudiar con todo el sacrificio.
Lo pusieron a estudiar con los franciscanos, me he confirmado aquí con mi compañero franciscano, con los franciscanos de la ciudad de Dax.
Efectivamente, así fue. Y eso supuso un gran esfuerzo para la familia. Entonces, él creció con la idea de, bueno, una vez que ya me haga sacerdote, pues tengo que encontrar una buena posición social para ganar dinero y devolver a mi familia todo lo que me han hecho, han pagado por mí. Pero, ay madre, cuando se encontró con la miseria de su pueblo y con toda la miseria moral y espiritual y material, los tres aspectos, eso le impactó tanto que cambió completamente, incluso habló con su familia y dijo, lo siento, no esperéis de mí esto que todos creíamos porque yo me debo a mi vocación, y fue un giro total en su vida, completamente. Y así empezó toda su obra. Con pequeños signos de la vida diaria empezó a darse cuenta de que tenía que actuar. No fue solamente en la estratosfera. Se encontró con una persona no católica que le dijo, insultó a la iglesia diciendo que nadie, que verdaderamente nadie se ocupaba de este pueblo mísero y que se moría en la ignorancia y en el hambre. Y él constató que era verdad. Entonces dijo, pues a partir de ahora me comprometo yo. Y lo bonito de él es que no es solamente una santidad personal, sino que empezó a contagiar ese descubrimiento a otros sacerdotes, empezaron a reunirse, a formarse, a querer ser fieles, de manera que se empezó a extender, a crear lo que son los padres paules, ¿eh?, y la congregación de la misión.
Y así fue creciendo. No podemos entretenernos en todo ello. Bueno, pero sí tenemos que decir que en el año 1633... de alguna manera estáis de aniversario, funda las Hijas de la Caridad con Santa Luisa Marillac, ¿no?
Sí, así fue. A lo largo de los tiempos se vio que lo que iba fundando necesitaba completarse. Y aunque las Damas de la Caridad, que fueron nuestras primeras hermanas, por decirlo así, sí, se daban de lleno al servicio de los pobres, descubrieron que, como tenían muchos otros asuntos, eran mujeres casadas, tenían hijos, no siempre estaban disponibles. Entonces empezaron a surgir jóvenes que quisieron dedicarse a esta misión de servir a Cristo en los pobres. Y así nos reunió el 29 de noviembre del año 1633 en comunidad, en la casa de Santa Luisa y bajo su dirección.
Vamos a terminar esta semblanza de vuestro fundador con una frase que he cogido yo de él. Tú me dirás si estoy acertado o no. Dijo a las monjas, a vosotras, a las hermanas, a las Hijas de la Caridad, valga mi expresión así: por monasterio tendréis las alas de los enfermos, por clausura las calles de la ciudad, por rejas el temor de Dios y por velo la santa modestia.
Así es, has hecho lo que es la carta magna de nuestra compañía.
Bueno, pues dinos ya para terminar en el último momento de esta conversación, ¿cómo celebráis hoy la fiesta de vuestro fundador? ¿Qué actos tenéis, qué vais a hacer o qué habéis hecho ya?
Bueno, todavía no lo hemos hecho, ¿no? Porque como trabajamos por turnos, la mañana las hermanas que están trabajando tienen que irse al servicio. Pero por la tarde vamos a reunirnos con todos los enfermos en la capilla. Vendrá don Juan José, y que es el sacerdote del hospital, y con la parroquia de Santiago, que tiene un coro muy majete, vamos a amenizar la Eucaristía. Y una vez que terminemos con ellos, nos iremos a San Nicolás, que también celebran ellos las conferencias de San Vicente, y compartimos como familia vicenciana pues esta fiesta tan bonita.
Bueno, pues que disfrutéis y que vuestro gozo se extienda al mañana y pasado y al otro día y todo el año y toda la vida. Gracias por participar en el Espejo de la Iglesia Diocesana.
Muchas gracias a vosotros.
Con música de Beethoven nos acercamos al segundo tema de hoy, porque empieza a caminar en Sigüenza, Guadalajara, la pastoral de sordos. Bueno, y la música del sordo genial se nos ha quedado cortada, como apagada. No sé si es una señal indicativa, efectivamente, del efecto que viven muchas personas con esta deficiencia auditiva. Saludamos a Odette Almeida. Buenos días. Buenos días, Odette.
Buenos días.
¿Cómo está hoy la comunidad de las servidoras del Evangelio de Espinosa?
Muy bien, estamos muy bien. Estamos también un día especial de celebración también de nuestra comunidad, que cumple hoy años.
Ah, sí.
Y sí, estamos aquí en un grupo, estamos muy bien, como también redactando un libro de la vida, que significa, pues, la historia de la comunidad, de estos años que estamos viviendo.
¿Y cuántos años cumple la comunidad?
Cumplimos 11 años.
¿Cómo, cómo?
Tenemos 11 años como asociación misionera.
Es que se nos ha ido... el sonido. ¿Eres Soledad?
Sí, yo soy Soledad. ¿Me escuchas?
No podéis estar hablando juntas porque parece que habláis las dos a la vez.
Muy bien, de acuerdo.
A ver, ¿lleváis 11 años como comunidad?
Llevamos 11 años como comunidad y estamos pues muy felices de celebrar también de una manera más amplia con todas las hermanas que están redactando el libro de la vida aquí en Espinosa.
Bueno, y a los 11 años de comunidad vamos a marcar otro hito, otro arranque, que es el inicio de la pastoral del sordo en la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, que vais a iniciar vosotras dos, Odette y María Soledad. Para ello ponéis en marcha un programa de tres actos que va a haber en los próximos días. ¿Nos decís esos actos?
Sí, empieza el domingo por la tarde a las 5:30 una conferencia sobre la pastoral del sordo, que dará el padre Jaime Gutiérrez, que está en la pastoral de Madrid. El lunes habrá un público foro de un caso real de sobre el mundo de sordera. Y el martes 1 de octubre, con una Eucaristía de apertura del año pastoral del sordo.
Bueno, y ahora la pregunta de interés principal. ¿Qué pretende, lo podéis decir cualquiera de las dos, bien Odette, sí, bien María Soledad, qué pretende la pastoral del sordo? ¿Qué pretendéis vosotras al dedicar parte de vuestro esfuerzo y tarea semanal a las personas con discapacidad auditiva?
Sí, ¿me escucha ahora?
Sí, ahora bien.
Bueno, esta pastoral tiene como objetivo acercar la Iglesia a la realidad de las personas sordas.
Sí.
Darles la oportunidad de vivir su fe no individualmente, ya que muchas veces se vive de una forma aislada, ¿no?, sino en comunidad, en una comunidad cristiana.
Sí.
Y esta pastoral está dirigida a personas con una discapacidad auditiva que es muy variada, por ejemplo, va desde hipoacústicos hasta la sordera de varios niveles, la leve, moderada o profunda.
Sí. Esta idea de implantar, de iniciar aquí la pastoral de sordo, ¿la habéis traído de alguna manera, la habéis importado desde lo que conocéis de la parroquia de Nuestra Señora del Silencio de Madrid, a donde pertenece el sacerdote Jaime Gutiérrez, ya mencionado porque va a dar la conferencia?
Sí, yo estoy trabajando hace 2 años en esta pastoral y como un servicio de atendimiento a personas con sordera, y también esa en Madrid atiende a sordos ciegos, pero aquí vamos a empezar con sordos, y ese como ese acercamiento, esa cercanía, ese llevar a Dios, ese llevar a Jesús a personas con que no tienen medios, es muy importante. Entonces, como queremos también empezar aquí en Guadalajara.
Y Odette, ¿ya habéis tenido algún contacto con alguna persona que padece estas deficiencias, alguna de estas deficiencias? ¿Alguna persona de aquí de Guadalajara?
Algunas sí, pero muy poquito. No es que también no es una pastoral de mucha gente, es una pastoral minoritaria de poca gente, es de 1 a 1. Y sí que a través de asociaciones, de una asociación de padres y amigos de niños sordos, que también está aquí en Guadalajara, también personas que, familiares que vamos contactando, hablando de casos que tiene familiares, sobre todo más las familias que sufren, que no saben cómo tratar a sus hijos, a personas cercanas a su familia. Cómo llevar la fe, cómo llevar el amor de Dios que experimenten sus vidas, que a veces sienten una barrera de comunicación.
María Soledad, el lugar de referencia va a ser la parroquia de San Antonio de Padua.
Sí, es así. La verdad es que podríamos haberlo hecho en cualquier parroquia, ¿no? Porque hemos encontrado mucha acogida. Pero estaba la necesidad de iniciar en un lugar. Entonces, por principio, ¿no?, para empezar, hemos encontrado la parroquia de San Antonio de Padua, que nos ha abierto sus puertas aquí en Guadalajara. Sí.
Y también, en principio, tenéis previsto un par de acciones, y luego ya se irá viendo qué otras cosas se pueden hacer. Una misa mensual, entiendo, y una reunión semanal.
Así es. Cada miércoles, ya ese es un día fijo, cada miércoles habrá un encuentro que se organizará de acuerdo a las necesidades de las personas, ¿no? Pueden ser niños, jóvenes o adultos, nos adaptaremos sí. A ello. Esto puede ser desde catequesis y preparación a los sacramentos, también tenemos previsto encuentros fraternos de conocernos, sí. Encuentros de actividades recreativas, culturales, ¿no? Y también, como ya mencionabas, una Eucaristía mensual, que será el primer domingo de cada mes, con la liturgia adaptada en lengua de signos, ¿no? Todo esto será en lengua de signos.
Bueno, la Eucaristía será, digamos, hablada, pero un intérprete.
Signada. Sí, eso es. Sí, hablada y signada con un intérprete, que en este caso será DT.
Bueno.
Así es.
Pues ya nos hemos enterado de qué va a ser esto. Tiempo habrá de seguir hablando sobre su desarrollo y sus necesidades. A vuestra disposición estamos. ¿Queréis añadir alguna cosa antes de despedirnos y terminar? Odette.
Solo cosa que estas actividades están abiertas a todos que quieran participar, y desde ya queremos agradecer el acogido de esa iniciativa a don Atibano, a don Agustín Bojeva, a don Álvaro Ruiz y a Jesús Recuero. Fueron las personas que nos abrieron las puertas, y también a todos los sacerdotes que nos abrieron sus puertas estos fines de semana para acoger esta iniciativa.
Bueno, y a mí me gustaría agregar una última cosa, que es que necesitamos voluntarios y personas que tengan interés de participar, ¿no?, de conocer esta realidad y de buscar juntos cómo dar una mano, pues para sentirnos todos uno, ¿no? Todos serán bienvenidos.
Pues dicho queda, los miércoles por la tarde en San Antonio de Padua pueden conectar con esta pastoral de sordos. Soledad y Odette, gracias por vuestra intervención aquí en el Espejo de la Iglesia Diocesana.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Gregorio, nos llegamos a los minutos finales. ¿Qué puedes decirnos del ECO o de la vida en sí?
Como pues quieras, hombre, hay que aprovechar que estamos en el Festigú. A mí siempre es el cine solidario lo que nos hace sensible, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras. Bueno, pues felicitar al párroco de El Salvador por la bendición de su templo. Y sobre todo, pues dar el pésame y orar por el eterno descanso de nuestro hermano Pedro Fernando Pastor.
Amigos, este ha sido el primer encuentro de la temporada, el reencuentro, que es una de las palabras que aquí el equipo estamos manejando estos días con mucho afecto y cariño. Con tanto afecto y cariño hacemos para con vosotros esta vuelta, este inicio de temporada. Seguiremos, ojalá, como decía al principio, creciendo en cercanía, en amistad, en cordialidad. Que Dios os bendiga.